Fuerzas de Defensa de la República de Kenia y lo invito a dirigir la palabra a la Asamblea.
Asante. Mr. President,
señor presidente,
please, distinguished guests,
excelencias, distinguidos invitados, es un placer para mí dirigirme a ustedes en ese 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Quiero comenzar, señor presidente, felicitándole a usted por su nombramiento para presidir este periodo de sesiones histórico. Confiamos en que con su enorme diplomática experiencia contribuirá usted decididamente a conseguir los objetivos establecidos. Kenia apoya plenamente su liderazgo y trabajará con usted constructivamente, como digo, para hacer realidad los objetivos de este histórico periodo de sesiones. Señor presidente, hace 70 años tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo creó Naciones Unidas con el objetivo de evitar a las generaciones venideras nuevas guerras. Posteriormente, el mundo asumió el desafío de luchar contra, el colonialismo y sus ideologías. Buscábamos una mayor igualdad a nivel internacional, equidad social, el comienzo de la lucha contra la pobreza. Todo ello llevó a la democracia y a la libertad. Hoy celebramos el 60 aniversario de la Fundación de Naciones Unidas con el telón de fondo de numerosos desafíos a nivel internacional. Los efectos negativos de la globalización, las consecuencias debilitadoras de la crisis económica y financiera, los efectos negativos del cambio climático han aumentado la vulnerabilidad de la economía internacional y han afectado a los miembros de Naciones Unidas de manera diferente. Hoy, al igual que hace 70 años, los desafíos y las aspiraciones de los países en desarrollo, incluyendo la paz, la seguridad, el desarrollo, la protección de los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, la gobernanza internacional, siguen siendo tan reales y relevantes como siempre. Y será lo que siga preocupando con carácter prioritario a muchos miembros de Naciones Unidas en los años venideros. Señor presidente, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales sigue sometido a desafíos importantes, dada la intensidad y la complejidad creciente de los conflictos en Oriente Medio, en África, especialmente en la región de los Grandes Lagos, en el Cuerno de África y en el Sahel. La grave situación de seguridad en África Oriental y en otras regiones resulta especialmente preocupante para nuestro país. Hemos invertido millones de dólares en el mantenimiento de la paz y la seguridad regionales. Muchos keniatas han perdido la vida en nuestra lucha por la paz. Kenia, por lo tanto, insta a la comunidad internacional, sobre todo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a asumir su responsabilidad de manera que pueda afectar decididamente a la resolución de estos conflictos. Es necesario fomentar sociedades pacíficas e inclusivas para conseguir el desarrollo sostenible, dar acceso a la justicia para todos y establecer instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles, tal como se establece en Objetivo 16 de los ODS, para conseguir una paz sostenible en todo el mundo. Señor presidente, el terrorismo internacional, el extremismo violento, siguen siendo una grave amenaza, no solo para la República de Kenia, sino para todo el mundo. Recientemente, Al-Shabaab y sus terroristas han estado atacando a la población civil en Kenia con el pretexto de que Kenia ha desplegado a sus tropas en Somalia. La amenaza continuada que supone Al-Shabaab tiene un grave impacto sobre la seguridad nacional de Kenia y sobre nuestra economía. Por lo tanto, pedimos a la comunidad internacional que actúe de manera contundente contra Al-Shabaab y otros grupos terroristas, incluyendo también el fenómeno de los combatientes extranjeros. Al mismo tiempo, hemos de abordar colectivamente la radicalización, de la juventud que aumenta el terrorismo internacional y luchar contra la financiación del mismo desde las estructuras de base. Y ahí donde la mayor parte de los jóvenes son radicalizados. Señor presidente, Somalia sigue siendo un vecino muy importante de Kenia. Kenia y Somalia comparten unos vínculos históricos, culturales y comerciales que han beneficiado a ambas sociedades. Somalia preocupa hoy por hoy a la comunidad internacional y a Kenia también, por supuesto. Por la grave situación en la que se encuentra este país y que es una gran amenaza para África Oriental y para todo el Cuerno de África. Aunque ha disminuido la capacidad terrorista de Al-Shabaab dentro de Somalia, gracias a la presencia de las tropas de AMISOM, la presencia, como digo, de este grupo terrorista tiene un impacto muy negativo sobre la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de Somalia. Las fuerzas de defensa de Kenia, dentro del marco de la misión de la Unión Africana en Somalia, AMISOM, seguirán colaborando estrechamente con el Ejército Nacional de Somalia, a pesar de la amenaza que supone Al-Shabaab para Kenia. Seguiremos apoyando al pueblo y al gobierno de Somalia y pedimos a la comunidad internacional que apoye al gobierno federal de Somalia para poder garantizar la seguridad en su territorio. Junto con otros socios internacionales nos comprometemos a facilitar el apoyo necesario al gobierno federal de Somalia para que pueda aplicar su programa Visión 2016. Señor presidente, Kenia está preocupada por la gobernanza, por la crisis de gobernanza y la crisis humanitaria en Sudán del Sur tras la crisis política de 2013. La crisis en Sudán del Sur sigue siendo muy preocupante, no solo para Kenia, para la región de IGAD y para la comunidad internacional. Kenia valora positivamente el tratado de paz firmado recientemente y hace un llamamiento a ambas partes para que busquen una solución pacífica al conflicto e insta a la comunidad internacional, sobre todo a Naciones Unidas, a apoyar el proceso de IGAD, la iniciativa de paz de IGAD y otras iniciativas para hacer posible una paz sostenible, justa y general en Sudán del Sur, con la aplicación de los mecanismos de paz, de seguridad, el apoyo a las instituciones de la gobernanza de la democracia, apoyando la desmilitarización del país y dando respuesta a la crisis humanitaria actual. Sudán del Sur debe volver a la vía de la paz, el desarrollo y la construcción, y debe hacerlo además urgentemente. Señor presidente, al comenzar este milenio adoptamos los ODM. Desde entonces, estos han galvanizado y catalizado la acción internacional para erradicar la pobreza y conseguir otros objetivos sociales. Esos objetivos nos demuestran que pueden ser impulsores del cambio si se aplican con éxito. Hemos visto cómo han tenido un impacto muy positivo sobre la vida de millones de personas. Pero hay diferencias entre los países. Muchos países en desarrollo no han sido capaces de obtener esos objetivos para el plazo de 2015. Por ello, es necesario impulsar un proceso internacional, una nueva agenda de desarrollo, cuyo punto de partida sea las asignaturas pendientes de los ODM y la creación de un programa realmente transformador e inclusivo de desarrollo, tal como se acordó en Naciones Unidas. Concretamente, la de desarrollo sostenible que tuvo lugar en el año 2012 en Río de Janeiro. Este nuevo programa de transformación de nuestro mundo, el Programa de Desarrollo 2030, Desarrollo Sostenible, quiere obtener cambios en los aspectos socioeconómicos y medioambientales del desarrollo. Pero transformación e inclusión no significa, por supuesto, que abandonemos nuestra responsabilidad de apoyar a los países que tienen más necesidades. Al contrario, hemos de redoblar nuestros esfuerzos dentro de la comunidad internacional para que no quede nadie fuera, que no quede ningún país fuera. Señor presidente, el 2015 quedará reflejado en la historia como el año en el que se organizaron conferencias importantes que sirvieron para situar a nuestro mundo en la vía del desarrollo sostenible. Tenemos la reunión de marzo sobre la reducción de los riesgos de desastre, la conferencia de julio sobre la financiación para el desarrollo y la que acaba de concluir sobre la adopción del nuevo programa de transformación 2030 para el desarrollo sostenible. Se trata de objetivos ambiciosos que nos sitúan en la vía de un nuevo programa de desarrollo con una serie de objetivos de desarrollo sostenible. La próxima cumbre de cambio climático en noviembre, en diciembre, este año en París, esperamos que también pueda permitirnos obtener un resultado aceptable con un acuerdo inclusivo, equilibrado y ambicioso, incluyendo la financiación, y esperamos que esta vez los planes se traduzcan en acciones concretas. Señor presidente, la conferencia de París debe tener éxito. El fracaso simplemente no es una opción aceptable. En la tercera conferencia mundial de Naciones Unidas sobre reducción del riesgo de desastres, que tuvo lugar en marzo del 2015 en Sendai, en Japón, se subrayaba la importancia de impulsar estas iniciativas a nivel internacional, regional, nacional y local. La conferencia se subrayaba también que el abordar los efectos de estos desastres supone una pesada carga para muchos países y sigue afectando negativamente a la lucha contra la pobreza y para conseguir la seguridad alimentaria, entre otras cosas. de cara al futuro, se acordó en la conferencia también que sería importante paliar los efectos de estos desastres estableciendo medidas preventivas. Los Estados miembros, por lo tanto, tendrán que poner en marcha estos planes para reducir el daño personal, socioeconómico y medioambiental que tienen los desastres. Se pedía a la conferencia un pleno compromiso, la plena participación de todos los interlocutores, incluyendo los gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, la sociedad civil, incluyendo voluntarios, el sector privado y la comunidad internacional. En la conferencia también se pedía a los gobiernos que movilizaran los medios necesarios de ejecución para abordar los efectos de estos desastres. Ello requiere establecer la capacidad necesaria a la hora de definir el riesgo y su coste para poder establecer las prioridades en el gasto público.
While capacity building should cover a...
Mientras que la creación de capacidad debería abarcar análisis globales de riesgo y extenderse a las autoridades locales y a los niveles subnacionales para una efectiva implementación. Para abordar una reducción del riesgo, debe haber mecanismos de seguimiento seguros para el monitoreo y la rendición de cuentas. Y nos complace indicar que la reducción del riesgo de desastres forma parte de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Señor presidente, la tercera conferencia sobre financiación para el desarrollo, celebrada en julio de 2015 en Addis Abeba, Etiopía, logró importantes decisiones como seguimiento de los compromisos de Monterrey y Doha para seguir fortaleciendo su marco para financiar el desarrollo sostenible. El documento final de la conferencia se centró en los medios, tanto financieros como no financieros, de implementación. Los recursos necesarios deberán obtenerse a través de una movilización interna de recursos, financiación interna e internacional pública y privada, y financiación pública que abarca la asistencia oficial para el desarrollo extranjero. Sin embargo, la movilización interna de recursos sigue siendo clave para recaudar los recursos que permitan financiar el desarrollo. Esto exige atajar las limitaciones fiscales dentro del margen fiscal disponible con el apoyo de un fortalecimiento de la capacidad de las autoridades fiscales. Los medios no financieros, que incluyen el comercio internacional como motor de desarrollo, la deuda y su sostenibilidad, resolver las cuestiones sistémicas, todo esto también tiene que implementarse. Dicho esto, el papel de la AOD sigue siendo clave para el valor y la credibilidad de la cooperación internacional para el desarrollo. Así que resulta imperioso que los socios para el desarrollo sigan esforzándose para respaldar y financiar los programas en los países en desarrollo. Kenia otorga gran importancia a la movilización de recursos internos para cubrir compromisos tanto recurrentes como de desarrollo. Hemos observado la importancia de la financiación pública internacional como complemento de los recursos públicos internos, por lo que hemos implantado una política de recursos externos de Kenia, insistiendo en el apoyo concesional o semiconcesional para proyectos clave. Para coordinar eficazmente la prestación de ayuda por parte de la arquitectura de ayuda exterior, hemos implantado iniciativas para implementar la Declaración de París de 2005 sobre efectividad de la ayuda. Así que seguimos decididos a crear los mecanismos pertinentes de seguimiento y examen que garanticen que todos los medios de implementación se revisen periódicamente. De cara al futuro, tenemos que resolver los déficits de capacidad en instituciones clave como la Oficina Nacional de Estadística, a fin de permitir que estas oficinas puedan recopilar datos oportunos, fiables y de calidad necesarios para esos procesos de seguimiento y examen. Señor presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al secretario general de las Naciones Unidas por el documento final de la cumbre para la Agenda de Desarrollo post-2015, transformar nuestro mundo, la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible. Hace unos días, nosotros aquí aprobamos una agenda valiente, ambiciosa y transformadora para el desarrollo sostenible durante los próximos 15 años. Este pacto ha sido la culminación de más de 3 años de negociaciones intergubernamentales que comenzó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Nos complace indicar y observar que la agenda reconoce que poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todos los lugares como la meta global. Los objetivos y metas de la agenda son universales y aplicables a todos los países, al tiempo que se reconocen las diferencias en sus realidades y capacidades. Esta nueva agenda reconoce que el desarrollo sostenible no puede conseguirse sin paz y seguridad. Y al mismo tiempo, paz y seguridad serán vulnerables sin desarrollo sostenible. Esto exige, por tanto, la creación de sociedades pacíficas, inclusivas y bien gobernadas, con instituciones que respondan a las necesidades como base de una prosperidad compartida. Algo fundamental que reconoce la agenda es que no podemos lograr nuestros objetivos de desarrollo sin tener en cuenta los derechos humanos y las cuestiones humanitarias complejas al mismo tiempo. La agenda aborda los requisitos para que toda la humanidad, todos los miembros de la humanidad, puedan vivir vidas decentes sin pobreza, hambre ni desigualdad. De manera que todos los hombres y mujeres, chicos y chicas, puedan hacer efectivo su potencial. Nos compromete a todos a ser ciudadanos responsables del planeta, que cuiden a los menos afortunados y también los ecosistemas de nuestro planeta. Y para que tomemos medidas en cuanto al clima, algo de lo que todos dependemos. Es importante indicar que la agenda recibió insumos valiosos de la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, los parlamentos y también de millones de personas de todos los rincones del mundo que compartieron su visión sobre el mundo que queremos. Señor presidente, Kenia tuvo el honor y el orgullo de desempeñar un papel importante en el proceso de elaboración de la Agenda de Desarrollo post-2015, copresidiendo el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cofacilitando las negociaciones intergubernamentales sobre la Agenda de Desarrollo post-2015. Ahora compete a todos los países implementar esta nueva Agenda Universal de Desarrollo. Los medios pertinentes para lograrlo se han elaborado e integrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que se complementen con el documento final de la tercera conferencia sobre financiación para el desarrollo a que antes me refería. La ejecución y el seguimiento serán críticos. Así que necesitaremos que todos nuestros socios se involucren para alcanzar el éxito. Para completar nuestro nuevo camino de desarrollo sostenible, en Kenia esperamos con gran interés el 21º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en noviembre y diciembre de 2015 en París, en Francia. La COP21 sigue siendo una cita crucial en que los líderes del planeta deben hacer gala de voluntad política para alcanzar el resultado esperado que permita a la conferencia lograr un nuevo acuerdo internacional sobre el clima, aplicable a todos los países con objeto de mantener el calentamiento global a tasas inferiores a 2 grados centígrados. Así que encomiamos los esfuerzos que se han hecho para facilitar el consenso en la ONU de las negociaciones del clima que hizo Francia y Kenia, seguirá involucrándose de manera constructiva para garantizar que lleguemos a un acuerdo sobre el cambio climático universal e importante que tenga en cuenta los problemas que afectan al mundo del desarrollo. Señor presidente, a Kenia le complace observar que los esfuerzos de integración regional en la Comunidad de África Oriental siguen dando frutos. Esta Comunidad de África Oriental sigue siendo una de las organizaciones regionales de integración que crecen más rápidamente y esperamos que esto se mantenga. La Comunidad de África Oriental sigue decidida a profundizar y ampliar la cooperación entre los estados asociados en el ámbito político, económico y social en beneficio de todos ellos. A lo largo de los años, la Comunidad de África Oriental ha aumentado su número de miembros. Ha pasado de 3 miembros fundadores a 5, concretamente Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda. Eso supone que hay un mercado más amplio, lo que tiene importancia estratégica y geopolítica y plantea perspectivas de una Comunidad de África Oriental renovada y con nuevo vigor. Se han hecho grandes progresos en esta Comunidad de África Oriental desde la creación de la Unión Aduanera de África Oriental en 2005. Nos complace que sigamos haciendo progresos desde la creación del mercado común en 2010. Y luego, el protocolo para el establecimiento de la Unión Monetaria de África Oriental ya está en vigor y su ejecución está ya en marcha. Seguimos decididos a acelerar el proceso hacia una Federación de África Oriental como prueba de la determinación de los pueblos de África Oriental de crear un bloque económico y político en África Oriental que sea poderoso y sostenible. Señor presidente, de cara al futuro, la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha abierto una nueva fase en el desarrollo global. Colectivamente tenemos que evitar las trampas de los últimos 70 años. Debemos, como prioridad, centrar todos los esfuerzos en acabar con la pobreza y promover la paz y la seguridad sostenibles. Tenemos que mantener la ambición, pero al mismo tiempo ser prácticos a fin de conseguir un cambio real en la vida de los pobres de todo el mundo, al tiempo que garanticemos la sostenibilidad de nuestro planeta. Kenia seguirá decidida a aplicar de manera pertinente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Vamos a utilizar nuestra experiencia en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y al mismo tiempo seguiremos prestando especial atención a cuestiones fundamentales del desarrollo sostenible que quedaron marginadas en el marco de los ODMs, especialmente el fortalecimiento de los medios de aplicación y la revitalización de los socios globales para el desarrollo sostenible, así como también la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, algo que sigue siendo crítico para conseguir paz y seguridad y también desarrollo sostenible. Para concluir, señor presidente, quisiera garantizarle que Kenia sigue decidida a desempeñar su papel en la comunidad mundial para seguir siendo un ancla de paz y seguridad en la región e impulsar la cooperación regional, continental y mundial a fin de acelerar el desarrollo socioeconómico y la prosperidad para todos. Gracias, muchas gracias.
En nombre de la Asamblea General, agradezco al presidente y comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de la República de Kenia la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras despedimos al presidente.